Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este día de miércoles 4 de septiembre. Primera jornada del debate de la sesión de investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Asumirá el cargo el sábado. En su discurso Díaz ha dicho sentir vergüenza por la corrupción. Así lo ha dicho. Y ha prometido ahora, aunque estaba antes en el gobierno, ser implacable. No ha hecho referencia alguna a la trama de los seres falsos de la Junta que ha obligado a apartarse a Griñán, COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Susana Díaz arrancó su discurso prometiendo más vigilancia y presentando medidas contra la corrupción, la regeneración política y la transparencia. Aunque sin citarlos expresamente, Susana Díaz trató de poner distancia con los seres fraudulentos.
A mí, desde luego, me avergüenza la corrupción. Rechazo tanto la complicidad como la tibieza hacia ella. Y me propongo combatirla con todas mis fuerzas desde la presidencia de la Junta de Andalucía.
Las parejas de los cargos públicos tendrán también que enseñar su declaración de bienes y se prohibirán donaciones privadas a los partidos políticos. Adquirió múltiples compromisos, la creación de un instituto de crédito público andaluz, un banco de tierras, reformas en el sector público y dejar atrás la cultura de la subvención. Asimismo, Susana Díaz estuvo combativa con el separatismo catalán y anunció una oposición frontal de la Junta de Andalucía a la reforma de la administración local. Mañana va a tener lugar la segunda parte del debate, intervendrá los portavoces de los grupos y finalmente se votará la investidura de Susana Díaz, que tomará posesión formalmente el sábado.
Susana Díaz ha propuesto suprimir las donaciones privadas a los partidos políticos. Lo que no ha contado es que en octubre de 2012 los socialistas votaron en contra de suprimir las donaciones privadas a los partidos políticos en una votación en el Senado, Susana Moneo.
En octubre de 2012, en el Senado, el Partido Socialista votaba en contra de una propuesta para que se prohibieran las donaciones privadas, ya fueran económicas o en especie, a los partidos políticos. Ahora, 10 meses después, Susana Díaz la anuncia como eje de su compromiso contra la corrupción.
Una reforma legal con el objetivo de prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos, y propongo a los grupos de esta Cámara que respalden una iniciativa legislativa en ese sentido y la traslade al Congreso de los Diputados.
La propuesta en aquel momento fue de UPN. Ahora, tras el caso de los ERES que salpica al gobierno andaluz y la marcha de Griñán, los socialistas lo proponen como novedad en la lucha contra la corrupción.
Por cierto, que asunto para el comentario y el análisis en la tertulia de esta noche en la linterna, este discurso de Susana Díaz y también lo que después ha afirmado la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, sobre este discurso de Susana Díaz que ha recordado los tiempos del zapaterismo.
Lo que yo llamaría un discurso político del siglo XXI, el discurso político de alguien que se va a comprometer con la modernidad, alguien que tiene un conocimiento muy profundo de Andalucía y que ha hecho un discurso contra la resignación, desde el rigor.
Pero de la corrupción y del escándalo de los seres falsos, ni una palabra. Dice que se avergüenza de la corrupción. A lo mejor va y dimite cuando tome posesión. España podría estar abandonando la recesión en este tercer trimestre, en este verano. Es lo que aseguran desde el gobierno, que además no descartan corregir al alza la previsión de crecimiento para el próximo año, Joaquín Vidmar.
El optimismo se impone y tanto en las últimas semanas que el gobierno ya anuncia incluso que revisará ligeramente la previsión de crecimiento de 2014 ahora en medio punto. Es más, Luis de Guindos vaticina que España puede estar creando empleo de manera constante a mediados del próximo año porque para ello ahora basta solo un repunte del PIB del 1%. El ministro de Economía da por sentado en Financial Times que nuestro país sale de la recesión este trimestre. En COPE, con Buruaga, lo ha hecho el titular de Industria, José Manuel Soria.
Parece que hay posibilidades reales de que ya en este tercer trimestre en el que estamos hayamos crecido.
El presidente de BBVA, Francisco González, confirma que sí, que España ya está creciendo, pero avisa que aún queda por hacer.
Si se ha abandonado la recesión, en la eurozona creció 3 décimas en el segundo trimestre. Todo apunta a que el Banco Central Europeo mantendrá mañana los tipos de interés en el medio punto como respuesta a ese dato. Bruselas, Miguel Sánchez.
Han sido la mejora de las exportaciones y la del consumo de los hogares las que han ayudado a que la economía de la eurozona haya salido de la recesión en este segundo trimestre gracias a ese crecimiento de 3 décimas y a que la economía de los 28 se haya comportado mejor de lo que se esperaba. Creció 4 décimas en lugar de las 3 previstas. Europa va superando problemas. Tanto es así que el presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy, ha afirmado hoy que ya hemos superado uno de los nubarrones que se cernían sobre nosotros. La crisis existencial inicial de la eurozona ha acabado, pero la crisis económica, la de los trabajos, el crecimiento, todavía está con nosotros. Así que los puestos de trabajo y el crecimiento siguen siendo la máxima prioridad. Los datos hoy han acompañado. Eurostat también ha difundido cifras de comercio minorista en julio. Creció ligeramente respecto al mes anterior.
De vuelta a España, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría ha hecho balance de la reforma de la administración pública, que está en marcha. Ya se han aplicado la mitad de las medidas aprobadas, Ricardo Rodríguez.
En un tiempo récord, en menos de 3 meses, el Gobierno tiene ya en ejecución más de la mitad de las diferentes propuestas que afectan a las administraciones. Así ha concretado Soraya Sáenz de Santamaría la firme voluntad de llevar a buen puerto su plan.
Más de la mitad de las medidas previstas, en concreto 129 medidas del plan, ya está en ejecución.
A modo de ejemplo del ahorro con la adopción de todas estas medidas, la vicepresidenta ha citado la contratación centralizada del suministro eléctrico en el Ministerio del Interior.
Suponer un ahorro sobre 40 millones de euros de 7 millones de euros.
En paralelo, el gabinete aprobará este mismo mes la reorganización, simplificación o supresión de 57 organismos públicos y remitirá a las Cortes hasta 17 textos legales.
Sepan también que la Audiencia Nacional ha rechazado conceder el indulto a Ángel Carromero. El dirigente de las Nuevas Generaciones del Partido Popular cumple en régimen de tercer grado, con obligación de volver a dormir en la cárcel, la condena por homicidio imprudente que le impuso la justicia de la dictadura cubana. Carromero conducía el coche en el que murió el disidente Osvaldo Payá. Informa Patricia Rossetti.
El gobierno decide, pero la sala de lo penal no encuentra razones de justicia, equidad o conveniencia para conceder el indulto a Ángel Carromero. La Audiencia Nacional explica que los hechos objeto de condena en Cuba están penados en el ordenamiento español de análoga entidad. Los magistrados recuerdan además los antecedentes de Carromero en España, las distintas sanciones de tráfico que le llevaron a perder su licencia para conducir. El informe de la audiencia señala que el dirigente de Nuevas Generaciones se encuentra en tercer grado penitenciario y lleva una vida normal. Desarrolla su trabajo sin limitaciones. Su conducta es correcta, aunque también destaca que no ha mostrado arrepentimiento, según los datos del Centro de Inserción Social Victoria Kent.
Hablamos ya de la información internacional. Empezamos por Siria, con el mensaje del Papa Francisco. En la primera audiencia general de los miércoles, el Santo Padre ha vuelto a alzar la voz a favor de la paz. De la paz en Siria, Roma, Ángeles Conde.
En la audiencia pública de este miércoles, el Papa Francisco ha vuelto a invitar a católicos, cristianos de otras confesiones y hombres de buena voluntad a que se unan a la jornada de ayuno y oración por la paz en Siria que convocó el pasado domingo. Que se eleve fuerte en toda la tierra el grito de la paz, ha exclamado esta mañana el Papa Francisco ante más de 50.000 peregrinos. El próximo sábado tendrá lugar esta jornada por la paz en Siria, cuyo acto central es una vigilia de oración que estará presidida por el Papa y que se celebrará en la Basílica de San Pedro de 7 de la tarde a 11 de la noche. Líderes musulmanes como el Gran Mufti de Damasco ya han expresado su deseo de unirse en oración a esta iniciativa del Papa Francisco.
Siria es el hilo conductor de la información internacional, Manuel Ángel Gómez.
Sí, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de Estados Unidos podría someter hoy a votación la autorización para atacar a Siria, aunque después todavía tendría que recibir la luz verde del Pleno del Senado y de la Cámara de Representantes. Hoy Barack Obama ha dicho en Suecia, camino de la cumbre del G20 en San Petersburgo, que en este caso no está en juego su credibilidad. Mi credibilidad no está en juego, está en juego la credibilidad de la comunidad internacional. En Ohio, los resultados preliminares de la autopsia practicada a Ariel Castro concluyen que se suicidó. Castro, que mantuvo secuestradas y violó a 3 jóvenes durante una década, apareció esta madrugada ahorcado en su celda. Y un apagón en Venezuela ha dejado al 70% del país sin electricidad durante horas.
De nuevo en la Crónica de España, conexión habitual a esta hora en La Linterna con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras. Va terminando este día de miércoles, este 4 de septiembre. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en Barcelona y nivel amarillo. Circulación lenta con paradas intermitentes en la AP7 en El Papiol, en la B10 y en la B20 en dirección al Nudo de Trinidad y en la C32 en Esplugas en dirección a la Ronda Dal. También tenemos retenciones hasta ahora en la Comunidad de Madrid, en la A6, carretera de A Coruña, en la zona de Majadahonda y El Plantío, en sentido entrada, en la M45, en la conexión con la A42 debido a un accidente, y en la M40 en Hortaleza, circulando en dirección a la carretera de Burgos. Y también se van a encontrar a esta hora con dificultades en Salamanca, en la A66, en el kilómetro 381 en Pizarral, está cortado el arcén sentido Gijón a causa de una avería. Y por último, en Cantabria, también por avería, en la A8, hay un kilómetro de retención en Castro Urdiales, circulando en dirección a Santander.
Sepamos también el pronóstico del tiempo para lo que queda de este día con Belmonte.
Esta noche la nubosidad aumentará en la mitad oeste del país. Podría llover incluso en Galicia, Castilla y León y norte de Extremadura. También se formarán intervalos nubosos en el área de Levante y en las Islas Canarias, pero en principio sin chubascos. En el resto, cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el sur. En el norte descenderán ligeramente.
Esta primera crónica de la linterna se completa enseguida con la actualidad del deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si buscas empleo, no te pierdas este jueves la mañana. Te vamos a dar pautas para conseguirlo y te mostramos los sectores con más proyección. Además, intriga e historia con el nuevo libro de Santiago Posteguillo.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 15% de descuento en tu seguro de coche y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
El mundo pendiente de Siria.
En COPE te damos las claves del conflicto. COPE, estar informado.
Tener el mejor seguro de hogar con línea directa es inevitable. Te mejoran tu precio de renovación garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Los grandes cracks del deporte mundial juegan el partido de las 12. Desde España.
Hola, soy Fernando Alonso y quiero mandar un caluroso saludo a todos los oyentes del partido de las 12 en la COPE.
Desde Suiza.
Hola, soy Roger Federer. Un saludo para el partido de las doches.
Y desde Brasil, Neymar.
Buenas noches, un abrazo, partido de las 12.
El partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Con la vuelta al cole vuelven los compañeros. Los juegos, los aprobados, los casi aprobados. Y sobre todo, el conseguir al mejor precio lo que tus hijos necesitan para ir al colegio en este nuevo curso. Por eso ahora tienes polos Freestyle para niño con distintos colores y estampados por tan solo 12,95 euros. Vuelta al cole en el Corte Inglés. Nuevo curso, nuevos precios.
¿Te gusta la radio? ¿Quieres hacer radio? Ahora puedes.
Máster universitario en Radio COPE. Un máster diseñado para ti que quieres llegar a trabajar en el mundo de la radio.
Con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Los mejores profesionales para enseñarte y un año de prácticas remuneradas junto a ellos.
Máster universitario en Radio COPE. Entérate de todo en el 91 828 3930 y en undiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Te estamos esperando.
Juan Pablo Colmenarejo y Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Como siempre hasta ahora en la linterna contamos la actualidad del deporte, pendientes de España que está jugando el primer partido del europeo de baloncesto, Rubén.
Hola Juan Pablo, muy buenas tardes. Sí, está jugando la selección española, es el debut del europeo, empezó a las 6:45, lo estamos contando a través de las emisoras FM de la cadena COPE.
¿Nosotros? ¿De quién se nos pegará, Parra?
A ver. Dentro de un ratito también nos vamos a incorporar a lo...
Esta es la transmisión que estamos contando. Y España ahora mismo, a falta de 5 minutos para que termine el partido, gana de 18, 55-37 a Croacia. Así que vamos a repasar el resto de titulares del día y vamos con el partido. Empezando por la selección española, pero de fútbol, que viaja hacia Finlandia. Última hora, ¿con qué novedades, Miguel Ángel Díaz?
Con Isco, con molestias en un tobillo, esta mañana no se ha entrenado a la ciudad del fútbol, aunque estará a disposición del Bosque para el partido. Probaturas esta mañana del seleccionador con Coque en la posición de lateral derecho, Mario Suárez dirigiendo el centro del campo, Fábregas, Villa y Pedro en la delantera. La selección tiene previsto aterrizar en Helsinki a las 8:45 de la tarde.
Segunda noticia, se conocía ya en el partido de las 12, Real Madrid-Barça, el primer clásico de la temporada se podría jugar a las 12 del mediodía, Elena Condis.
Sí, al club le parecería bien y hoy el portavoz de la Junta Directiva del Barça, Toni Freixa, ha dicho a Sports Cope que estarían encantados si tienen que jugar a las 12 del mediodía contra el Madrid el domingo 27 de octubre en el Camp Nou.
Más noticias, ya tenemos el sustituto de Mendilibar en Pamplona. ¿Quién es Fernando Urra?
Pues lo viene contando la COPE de hace algún tiempo. El entrenador navarro es Javi Gracia. Firma por 2 temporadas y mañana será presentado tras su primer entrenamiento en Tajonar. Ha diseñado su plan de trabajo más cercano y marca diferencias. Habrá 3 sesiones dobles de entrenamiento antes de su debut ante el Getafe.
Tenis, US Open, hoy es una jornada importante para el tenis español, Ángel García.
Con David Ferrer y también, como no, con Rafa Nadal y con Tommy Robredo, que a partir de las 3 de la madrugada se enfrentarán en el duelo español. Antes David Ferrer, en apenas unos minutos, jugará ante Richard Gasquet.
Madrid 2020, el sábado nos jugamos tener unos Juegos Olímpicos en España. Se decide en Buenos Aires, Jorge Velázquez.
Y allá ha llegado Pau Gasol, que ha dicho que es un orgullo poder apoyar a la candidatura y que es optimista en cuanto a las opciones de Madrid 2020. Mañana llegan el resto de deportistas argentina, también Enrique Cerezo y Florentino Pérez y, por supuesto, los enviados especiales de la cadena COPE.
Rubén Martín.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues Juan Pablo, teníamos preparado un debate que a mí me parece precioso. ¿Sí? Lo voy a preguntar a ti por lo menos.
Venga.
¿Te gusta que un Madrid-Barça se juegue a las 12 del mediodía?
No.
No,
pues es que un partido de fútbol tiene que ser a las 5 de la tarde.
Esa es la hora del fútbol en España.
Sí, claro, ¿no? Y los domingos, si es posible.
Bueno, pues eso se le preguntó ayer en el partido de las 12 de la cadena COPE a Jaume Roures, sí, presidente de Mediapro, y él dijo que se dan todos los condicionantes para que el primer clásico de la temporada, que es el 27 de octubre, se juegue a las 12 del mediodía. Pero como la actualidad manda, ya estamos dándolo a través de todas las emisoras de la cadena COPE, a través de la FM, vamos a dar nosotros también aquí los últimos 5 minutos del partido entre España y Croacia.
España se ha caído Tomic, se ha podido hacer daño, balón de Calderón, triple, y si mal no recuerdo, máxima ventaja para España al ver 23 arriba, 60-37.
Sí, recuerdas bien, 24-9 el primer cuarto, empezamos de una forma fulgurante y me parece que vamos a acabar igual. Está Marc ya en dobles dígitos, desquiciando a Tomic. Bueno, grandes momentos otra vez para España.
España está ganando a Eslovenia, Rubén Martín, 60-37. Perdón, España le está ganando a Croacia, 60-37 en Eslovenia. España va a debutar en este Eurobasket seguramente con una victoria, Rubén.
¿Qué me decía Juan Pablo? Mira, nos da paso hasta Suancar, que está retransmitido para la FM.
Ah, sí.
Claro, Suancar, pero tú me escuchas.
Hombre, yo te escucho muy bien.
Te escuchamos perfectamente, Suancar.
Ahora ya para la FM y para la onda media de la cadena COPE. Balón para España de 23, ganamos, Suancar.
Está Yul con la pelota metiendo para Marc Gasol, se levanta Marc Gasol, la pelota rebota en el aro, el balón para Tomic, al final recupera la pelota directamente el equipo croata por parte de Simon. Ahí está jugando el 11 de Croacia, sacando lateralmente, otra vez para Zaric, ahí está el balón, intentado jugar en el pivote Zaric, balón rebotado en el aro, España no deja anotar a Croacia, quedan 3 minutos 40 segundos por delante. España 60, Croacia 37, la campeona de Europa, la vigente campeona del Eurobasket, quiere empezar de nuevo ganando una competición en la que sin Pau Gasol, sin un montón de jugadores como Ibaka, como Felipe Reyes, como el propio Navarro, está dominando con claridad a un rival Croacia que otrora Miguel Ángel Paniagua podría ser incluso considerado favorito, aunque en la actualidad está muy lejos de aquel equipo.
Sí, ¿no? Y con un talento individual, la verdad es que muy potente, ¿no? Pero luego, igual que por ejemplo España aúna ese talento individual en un talento colectivo que en el que incluso la suma de las partes llega a sumar más que el todo, en Croacia es al revés. En Croacia el talento individual luego, cuando se forma el equipo de nacional de Croacia, se diluye, ¿no? Y hay una muy mala sinergia, muy mala conexión entre los jugadores, muy mala conexión entre los jugadores y el entrenador, y tiene muy, muy mala pinta.
Bueno, tan mala pinta Galis, José Luis Galilea, también comentarista de COPE para este Eurobasket, que ahora Simon ha lanzado lejísimo y ni tocó el aro.
Bueno, es un poco la tónica general de este equipo de Croacia, ¿no? El hacer un poquito la guerra por su lado. Ahora muchos jugadores habitualmente pues suelen intentar maquillar sus estadísticas. Pero bueno, eso a nosotros no nos importa. Lo que nos importa es que España está teniendo un comienzo sensacional y que además con el calendario que tenía España era muy importante empezar bien.
Y de momento lo está consiguiendo. Falta personal ahora de Jul sobre Bogdanovic. Pilar Casado a 2:40 para que acabe este partido. España domina 60-37 y lo que es mejor, dando muy buenas sensaciones.
Y con minutos de descanso, Soncar, para Marc Gasol, que se ha ido al banco con 14 puntos, con ese 60-37, ya es tiempo para que el crack de la selección española descanse y no le sobrecarguemos de minutos.
Soncar, dice Colmenarejo que qué tal Rudy hoy.
Pues muy bien, yo creo que el mejor, Juan Pablo.
El mejor Rudy.
Rudy ahora mismo, bueno, él y Marc Gasol, que ha tenido, y Calderón, es que entre los tres llevan, entre los tres, 15, 14 y 13 puntos. Se han puesto de acuerdo prácticamente para meter todos los puntos de la selección española. ¿Lo dices por algo especial, Juan Pablo?
No, no por nada, porque dicen que es de lo mejor pagado de España, ¿no?
Hombre.
Tres milloncitos de euros.
El otro día me dijo un directivo de Estudiantes, el presupuesto de Estudiantes para este año, me lo comparó con el salario de Rudy.
Bueno, es que...
Un 3-1, vamos.
Venía de la NBA.
Gana más Rudy, Juan Pablo, que el presupuesto del Estudiante.
Por eso, correcto. Me lo comentaba un directivo del Estudiante, que era 3-1, vamos.
Juan Pablo, pero ha hecho buen equipo el Estu, ¿eh? Aun teniendo menos de 3 millones.
Ya, pero bueno, por eso pregunto por Rudy, porque...
El último en caer, Marko Banić.
Tú fíjate.
El ex de Bilbao.
Pero estos croatas no eran buenos. Cuando yo era pequeño eran buenos.
Eran buenos cuando estaban integrados en Yugoslavia. Ahora ya no tanto.
¿No?
Ahora ya, bueno, siguen siendo buenos, pero desde luego es que España, cuando éramos más pequeños, España jugaba a llegar a las semifinales, alguna vez conseguía medallas, pero esto de ganar un europeo tras otro, de competir por la medalla de oro olímpica, de estar en un mundial e incluso ganarlo como ocurrió en Japón, eso con Pablo... No se da, pues prácticamente ya se viene dando desde 15 años para acá, ¿eh?
Orenga sigue tan alto como cuando estábamos en el colegio, ¿eh?
También.
Sí, que yo le veía desde abajo y sigue tan alto.
Se le ve un poquito más que el cartón y tiene canas, ¿eh?
En el San Agustín de Madrid, sí. Era alto.
Tremendo. Un gran jugador de baloncesto.
Sí, señor.
En su tiempo también fue Rubén Martín.
Sí.
Lo que pasa es que lo dejó porque llegaba demasiado fácil al aro.
La cantera de San Viator.
La cantera de San Viator ahí se quedó. Precisamente en San Viator estuvo, creo que Sergio Rodríguez, ¿no, Pilar?
Carlos Jiménez.
Claro, ¿no? Pero también
Carlos Jiménez.
Y Juanito Corbalán.
Sergio venía del siglo XXI.
Juanito Corbalán también.
Ah, en el siglo XXI, ¿verdad? En el siglo XXI.
Suele decir Paco González que cuando no narran narradores, que el partido está muy entretenido, ¿no?
Pues sí, también es verdad. Y ahora.
Dile a Paco que venga para el último minuto, que es lo suyo.
Exacto. Por cierto.
Déjalo que la audiencia que vino hubo tres prórrogas, Pilar.
Sí, no, esa fue la penúltima.
No le dejes entrar.
Vamos a ver, Sergio, la pelota rebota en el aro, queda 1:20 para que esto se acabe. España incorpora además a Germán Gabriel y han jugado todos,
sí,
absolutamente todos, Pilar.
Hasta ahora el nuevo pívot del Bilbao Basket no había jugado un solo minuto en el partido y llega el momento de que Germán en ese puesto de cuatro forme la pareja interior con Xavi Rey.
Pues fíjate... De todas maneras, vaya tanteo para empezar el Eurobasket. No, 62.
Oye, es que es un golpe de autoridad, sobre todo cuando favoritos como Turquía o Israel han palmado, ¿eh?
Sí, pero a mí lo que no me gusta es que un equipo se quede en 40 puntos en un campeonato de Europa. ¿Dónde tú has visto esto?
Cuando
tú jugabas Croacia, además 40 puntos. Por mucha buena defensa que haga España.
Eso lo metía Pretorovic en una mala tarde.
eso era el Limos de los 90, Pani.
Claro.
Y además sin reírse.
El Limos con Dakuri. Todavía me acuerdo de Dakuri. Atención, que quedan 40 segundos, 62-40. Esto es tiempo de juego y esto es la linterna, esto es Radio Total en COPE, con Juan Pablo Colmenarejo, con Rubén Martín y con todo el equipo del básquet que está viviendo ya la recta final de este partido en el que España va a sumar su primera victoria en un grupo donde Georgia ya le ganó anteriormente a Polonia y donde luego Eslovenia, el anfitrión, se mide a la República Checa, se toca la cabeza Sergio Rodríguez, se mece la barba, cruza el campo, da para San Emeterio, San Emeterio para Sergio, San Emeterio, a ver, juégatela, triple de San Emeterio, España 65, Croacia 40, vaya festival del equipo español, vaya paliza al equipo croata y vaya Bogdanovic, que no sabe dónde está.
Oye,
balón para Sarri.
La estrategia de tocarse la cabeza es la jugada de toda la vida, Pani, ¿eh? Puerta atrás de los dos aleros, sale uno, recibe y triple.
Y además eso tiene como conclusión que han metido un punto por minuto.
A ver, Víctor Claver, Sergio Rodríguez de tres. Triple. Este es el festival con el que acaba España. Terminó el partido. España 68, Croacia 40. España, Pilar Casado, sumó su primera victoria.
Y están contentos como nuevo en el debut de Juan Antonio Arenga en una competición oficial, en un Eurobasket. Los nuestros se dan deportivamente la mano con su rival, con Croacia. La pitada de la grada, tengo mis dudas. Si ha sido por el avasallamiento del equipo español o por la decepción de Croacia. El caso es que se les ha quedado una cara a los croatas, que para qué.
Oye, Rubén, Juan Pablo, nos vamos a quedar en la FM porque nos quedan algunas cositas que contar. Y así podemos recuperar ya los datos finales de este partido, si os parece, para toda la audiencia de la FM. ¿Te
sí,
parece,
señor.
Rubén?
De acuerdo.
Decimos adiós en la onda media, os quedáis en la FM. Suáncar, un abrazo.
Hasta luego.
Recuerden, Palizone, para empezar
porque
el
partido.
Sí, señor, para empezar el partido de España. Ha estado bien el partido, Juan Pablo.
Muy bien, la verdad es que muy solvente. Y eso que dicen que es el equipo de España más flojo de los últimos tiempos, pues si llega a ser el más flojo,
muy
la
fácil.
Verdad es que ha sido muy fácil.
Muy facilito, además ha empezado palmando Israel, ha empezado palmando Turquía. La verdad es que ha sido rarísimo lo que ha empezado pasando en el europeo.
Y menos mal que está uno de los Gasol, que es que está por encima de la media, ¿no?
Sí, está por encima de la media. Bueno, de hecho es que va a ser nuestra estrella esta temporada, en el europeo por lo menos.
Sin duda.
Bueno, España, claro, recuerden, sí. Ha tenido 7 amistosos, 7 partidos amistosos, los 7 con victoria. Ha empezado avasallando en el primer partido del europeo de Eslovenia. 68 España, Croacia 40. 28 arriba, se va a poner líder seguramente de su grupo la selección española. Con un porcentaje en tiros de 2 del 42%, 14 de 33, 42% también en triples, 8 de 19, que es un porcentaje aceptable, y un 70% en tiros libres, que también es un porcentaje aceptable. Recordemos, máximos anotadores del partido, 15 puntos Rudy Fernández, 11 Marc Gasol, 7 Ricky Rubio ha sido en las asistencias. El máximo anotador del partido ha sido 15 puntos Rudy Fernández y el máximo reboteador, 11 rebotes Marc Gasol. Recuerden que no está jugando Pau Gasol, ¿eh? Juan Pablo, nos quedan algunas cosas que contar, porque como por ejemplo, vamos a recordar las noticias del día que contábamos antes. España se marcha hacia Finlandia, está volando en este momento, va a aterrizar en torno a las 8 de la tarde.
Oye, lo del invento de Coque de lateral derecho.
Invento de Coque de lateral derecho que probó ayer Del Bosque, porque era una cosa un poco rara.
Sí.
Jugó Valdés de titular, siempre mete un par de morcillas en los partidos.
Jugar al Beloa, ¿no?
Sí, lo normal es que jugar Beloa, ayer también probó con Albiol. Y lo normal es que jueguen Ramos Piqué de centrales.
No, Piqué no, que no está.
Ah, bueno, claro, no, Piqué no. Ramos, no. Sí, Ramos Albiol, o quizás eso sí fuera una prueba buena. Y luego en la parte de arriba, hoy ha dicho, por ejemplo, Pedro que echa mucho de menos a Villa. Ayer jugaron los dos delanteros, ayer jugaron Negredo y Soldado, lo normal es que juegue solo uno. Pero bueno, vamos a esperar a las pruebas de mañana, porque hasta el viernes es cuando juega la selección española el partido en Helsinki.
Sí.
Le queda para pensar a Vicente del Bosque.
Sin duda, que tendremos tiempo de juego desde las 8 y 5 hasta las 10 y media.
Sí, señor. Luego el otro ya saben que es intrascendente, que es el martes que viene, es en Ginebra y juega la selección española contra Chile.
Juega Casillas.
Igual dijo el otro día del Bosque que tenían que ser majos. Con Casillas.
Majos.
Porque, sí, no es exactamente a qué se refería. Y bueno, por cierto, luego te voy a contar a las 8:30 de la tarde que un europarlamentario acaba de pedir que la Comisión Europea investigue el fichaje de Gareth Bale por el Real Madrid.
No me digas.
Porque dice el europarlamentario que se ha financiado con dinero de Bankia, que es un...
banco nacionalizado.
Correcto.
Y que además se ha rescatado por la Unión Europea.
Eso, es que se ha cogido el programa de estabilidad.
Efectivamente, que está financiado, está sujetado con dinero del contribuyente español y además con dinero del contribuyente europeo.
Claro, así que dice un europarlamentario que eso tienen que solucionarlo ya. Y vamos a terminar con respondiendo a la pregunta que hemos hecho hoy a la gente que se ha pasado a votar por la web de la COPE, recuerden, www.cope.es, que si le gustaría ver un Madrid-Barça, como dijo ayer Roures, a las 12 del mediodía.
Yo ya te he dicho que no.
Tú has dicho que no.
Y a las 5.
Claro. ¿Y el resultado, Carmen Serrano, cuál ha sido?
Los votantes de COPE.es lo tienen muy claro. Un 76% no quiere un Real Madrid-Barça a las 12 del mediodía, mientras que un 24% dice que sí.
Ahí los tienen los datos. Juan Pablo, esta multiconexión entre tres estudios de la cadena COPE en Madrid ha sido difícil, pero al final lo hemos conseguido.
Esto merece un premio, ¿eh?
Sí,
un premio o una caña. No lo sé, pero una de las dos cosas.
Las dos cosas.
A las 8:30, más Deportes COPE ya en toda la cadena COPE con Rubén Martín. Hasta luego, Rubén.
Hasta luego.
Sigue la linterna. Ahora reunificamos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.